Son las 4 o las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Cada centímetro de barro que ahora mismo se pueda estar limpiando en Valencia o en Letur, en Albacete, es una victoria frente a la tragedia de la Dana. Creo que literalmente es así y creo que poco a poco se está abriendo el camino hacia la esperanza. No sé cuánto tardará, pero sé que llegará. Y lo sé porque lo he visto. Lo he visto en los miles de voluntarios que forman hileras interminables para seguir limpiando las calles de lodo. Lo he visto en esa juventud que ha dejado el móvil a un lado para coger cepillos y cubos a rebosar de barro. Una juventud que ha callado muchas bocas y que hoy está derribando estereotipos a golpe de pala. Lo he visto en la solidaridad inagotable, en esos centros de ayuda improvisados, en parroquias, en colegios o polideportivos, donde se reparten hasta altas horas de la madrugada botellas de agua, pañales, legumbres o leche en polvo. Lo he visto y lo he escuchado en miles de voces con diferentes acentos llegados de toda España. Personas que me he ido cruzando en las calles de Paiporta, de Alfafar o Catarroja. Lugares donde las frases más repetidas ha sido ¿dónde se puede echar una mano? ¿Qué necesitáis? Lo he visto en el ánimo de los miles de agricultores que ahora mismo siembran de esperanza cada recorrido que hacen, cargando lodo, sacando coches o llevándose de las calles miles de muebles destrozados por la riada. Hay gente que se ha recorrido cientos de kilómetros desde Aragón, desde Andalucía o desde Castilla-La Mancha para llegar a paso lento, allí donde se necesitaba y costeándose además el combustible de su propio bolsillo. Como han hecho muchos transportistas con camiones de todos los tamaños. Lo he visto en esas empresas, grandes o pequeñas, que de forma anónima han donado maquinaria o han cedido días a sus empleados para que puedan acudir a ayudar. O en esos médicos y enfermeros voluntarios que han sacado lo mejor de su vocación durante horas y horas. Esta es también la España en la que vivimos. La España real, que siempre está callada porque se limita a trabajar. La que retira el barro de verdad y no se arroja a el fango político. Y por supuesto que habrá que dirimir responsabilidades. Por descontado que esta dana va a dejar efectos políticos importantes. Y estaremos ahí para contarlo porque también se lo debemos como periodistas a toda esa gente que merece respuestas. Pero hoy, cuando este equipo de la tarde estamos todavía recién llegados de Valencia, lo que me sale es no olvidarme de toda esa gente, precisamente porque ellos son los que hacen que no se olvide esa esperanza que centímetro a centímetro empieza a aparecer bajo el barro. Las pérdidas materiales que ha ocasionado esta dana son innumerables. También las pérdidas en dispositivos electrónicos, de teléfonos móviles, ordenadores o tablets. ¿Qué hacer si el agua de la riada ha entrado en ellos? Básicamente dejárselo a los expertos y no tratar de arreglarlos por nuestra cuenta. Nos lo ha contado en mediodía Enrique Pérez de Tena, responsable de cooperación del Mando Conjunto del Ciberespacio, un órgano dependiente del Ministerio de Defensa.
¿Qué deberían hacer? Coger el ordenador y ponerlo o el dispositivo, la tableta, el dispositivo que sea, y ponerlo a salvo, nada más. Que no se les ocurra ningún ingenio. Que sí, que puede ser que metiéndolo en arroz, ese qué tal, pero mejor que no. Mejor que se lo dejen en las manos de los expertos que realmente saben cómo afrontar ese tipo de catástrofe. Enchufarlo, por favor.
Herramientas decomisadas a delincuentes ayudarán en los trabajos de limpieza y reconstrucción en los municipios afectados. La Policía Foral de Navarra ha enviado desde Cizallas a bombas de agua incautadas durante años en diferentes operaciones en la comunidad. Pamplona, Esther García.
Material que se había utilizado hace años para cometer delitos, sobre todo robos en la comunidad foral. Hasta ahora estaban cogiendo polvo en un almacén y gracias a la iniciativa de la Asociación Solidaria y Cultural de la Policía Foral ya están en Valencia. Miquel Santamaría, portavoz de la Policía Foral.
¿Qué mejor uso, no? Que herramientas decomisadas a bandas que se dedican a robar. Hablamos de mazos, de cizallas, de generadores que van a ser reutilizadas y con un uso, pues, buenísimo.
Una vez surgió la idea, se seleccionó el material que podría ser útil de estas operaciones antiguas y antes de salir para Valencia fue referenciado y documentado. Una iniciativa que ya copian otras policías.
La justicia ha citado como investigada el próximo 12 de diciembre a la mujer que denunció a Nacho Cano por contratar a trabajadores ilegales para su musical. Esta citación judicial la realiza por un delito de amenazas al productor y compositor que denunció que esta antigua becaria le exigió el pago de 6.000 euros o, de lo contrario, le denunciaría y emprendería contra él una campaña en redes sociales. Y en los deportes, Álvaro Morata da el susto antes de la convocatoria de la selección. Luis Munilla, buenas tardes.
Muy buenas, Pilar. Sí, mañana hay lista de España para los próximos partidos de la Liga de Naciones y ahora mismo es duda el capitán Álvaro Morata por un golpe en la cabeza en el entrenamiento del Milan que le ha llevado al hospital. La cadena COPE ha podido hablar con él, Javi Gómez.
Y lo más importante es que el jugador está bien, está estable, parece que solo ha sido un susto, pero es cierto que tendrá que pasar las próximas 48 horas en el hospital para que los médicos comprueben su evolución. No hay hemorragia interna, algo que podría complicar la situación, así que el capitán de la selección espera entrar mañana en la lista de La Fuente.
La otra noticia de la mañana es la ausencia de Mbappé de la lista de Francia. Es la segunda consecutiva y esta vez ha sido toda una sorpresa. El seleccionador Deschamps ha explicado que Mbappé quería ir, que lo hablaron entre ambos, pero Deschamps ha decidido que era mejor no convocarlo, aunque asegura que no hay motivos extradeportivos. Hoy en la Europa League, Ludogorets Athletic de Bilbao a las 7 menos cuarto y Victoria Pilsen Real Sociedad a las 9. Y en la Conference League, también a las 9, Betis Celje. Todos en tiempo de juego para cope.es y aplicaciones móviles.
Un minuto para tu cope más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 19 grados y cielo despejado. Mañana se presenta más nuboso con temperaturas sin cambios, con máximas de 17 grados y mínimas de 9 en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la M40 a la altura de los túneles del Pardo, sentido A6. Además, hay tráfico intenso en las salidas por la 2 en Torrejón de Ardoz, por la A3 en Rivas, por la A4 en Pinto, en la A4 en Getafe, en la M40 en Hortaleza y Coslada, sentido A3. Y la reina Sofía será nombrada doctora honoris causa por la Universidad CEU San Pablo por su fomento de la cultura y las artes y su compromiso social. También por la ejemplar dedicación y entrega a España y a los españoles por parte de la reina emérita. El CEU San Pablo se convierte así en la primera universidad privada española que recibe la aceptación de la reina Sofía. Escuchas La Tarde.
Recuperar el hogar, que los empresarios puedan reactivar cuanto antes su actividad, que la economía valenciana recupere el pulso, que en definitiva se reconstruya más pronto que tarde las vidas destruidas, es prioritario en Valencia. Pero ¿por dónde empezar?
Estás atrapado en las sombras, aguarda, aguarda. Del lodo crecen las flores más altas, más altas.
Del lodo crecen las flores más altas, canta Joel López, y esa idea de reconstrucción es sin duda lo que está por delante para aquellos que lo han perdido todo. El primer paso era saber con qué ayudas iban a contar y ya lo tenemos. El primer paquete que lanza el Gobierno asciende a 10.600 millones de euros. Se ha publicado ya en el Boletín Oficial del Estado y los damnificados pueden pedir esas ayudas a partir de hoy jueves. Me acompañan a esta hora de la tarde a las 4 y 8 minutos Julio Llorente. Julio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y también Lorenzo Silva. Lorenza, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Me quiero acordar de estas palabras que dedicó el rey este pasado domingo a todos los afectados.
Darles esperanza, atenderles la emergencia, pero también darles esperanza y garantizarles que el Estado en toda su plenitud está presente.
Habla de esperanza el rey y también garantizar que el Estado estará presente para resolver la situación. 10.600 millones de euros como primer paquete. ¿Es un buen comienzo, Lorenzo?
Yo creo que sí, es una cifra en absoluto despreciable, ¿no? Yo creo que a veces con los millones de euros perdemos un poco el orden de las magnitudes, es realmente mucho dinero, es una porción representativa del presupuesto total del Estado y es, algo que se ha puesto en marcha muy rápidamente, por lo menos desde el punto de vista de la aprobación. Luego habrá que ver si existe la misma agilidad en la gestión y en la adjudicación. Hombre, hay alguna señal esperanzadora, ¿no? Que, por ejemplo, en la tramitación de estas ayudas, se haya habilitado un proceso procedimiento abreviado en el que además los solicitantes no tienen que aportar toda la información que normalmente hay que aportar, sino que toda la que ya obre en parte en poder o sea accesible a la administración, se encargará la administración de buscarla, ¿no? Que por cierto, da que pensar si no podría ser esa la regla en general, cuando además lo establece la ley, pero bueno, comentario al margen, ¿no? Y otra idea que a mí también me parece importante es que efectivamente 10.000 millones de euros es muchísimo dinero. Pensemos que repartir esos 10.000 millones de euros entre la población de un país de casi 50 millones de habitantes, pues es una carga mucho más llevadera que si hubiera que repartirla entre una comunidad de 3 o 4 millones de habitantes. Lo digo para los que recurrentemente pues no ven el valor, ¿no?, que significa formar parte de un país más grande y permanentemente se están empeñando en hacer países más pequeños.
Yo me quedo con las palabras del rey, del Estado en toda su plenitud. Es verdad que ante la reacción, ¿cómo decirlo?, parsimoniosa, torpona, como de elefante lisiado ante la catástrofe, muchos dijeron que España era un Estado fallido. Y yo creo que estas ayudas demuestran que efectivamente la reacción fue torpona, fue más lenta de lo que debería haber sido, pero España no es un Estado fallido. Allá donde hay estados fallidos, el resultado de este tipo de catástrofes es la intemperie y la desolación. No hay ningún tipo de ayudas. Estas ayudas aprobadas por el gobierno nos demuestran que España quizá reaccionase torpemente ante la catástrofe, ante la debacle natural, pero no es un estado fallido. Quizás sea un estado muy solvente depositado en manos insolventes, las de nuestros políticos. Pero yo creo que hay que confiar y sobre todo la esperanza de los valencianos, de los habitantes de Paiporta, de los habitantes de todos los pueblos afectados, nace de esta reacción del Estado, de un Estado que no se desentiende de ellos cuando sufren, cuando pasan penurias, y del pueblo español, que se ha unido, que ha unado esfuerzos por una causa que bien lo merece.
Importante saber cómo se tienen que presentar pues esas solicitudes de ayuda, y para ello vamos a hablar con José Soriano Pobés, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, que precisamente han ofrecido ayuda legal gratuita para todos los afectados. José, muy buenas tardes.
Pues muy buenas tardes a todos y gracias por dar voz a la abogacía valenciana.
Antes que nada vamos a recordar, el Estado dará 72.000 euros en caso de fallecimiento o invalidez total debido a la dana, entre 20.000 y 60.000 euros para la reparación de viviendas, hasta 10.300 euros para los daños en electrodomésticos y también en otros enseres de las viviendas. José, ¿cómo hay que pedir estas ayudas? ¿Qué documentos hay que presentar?
Bueno, parece que la Administración lo va a hacer fácil en un terreno difícil. Algunos de nosotros el sábado estábamos en las zonas cero y pudimos comprobar que todo esto hay que tramitarlo desde una zona imposible. Es decir, ahora mismo estaba intentando resolver el tema de intentar habilitar ordenadores, intentar habilitar carpas, auxiliar, intentar acceder a las plataformas para subir toda esa documentación, que parece que no se nos va a requerir de la forma habitual, pero desde luego tenemos un problema de auxilio en la forma de resolver realmente cómo se pueden acceder a todas esas ayudas, que además con esos plazos un poco que nos están obligando a resolver de la forma más fácil, tienen que ser con toda seguridad auxiliados por alguien que sepa cómo se tiene que trasladar esa información, esa documentación y esa petición. Ahora mismo el problema que tenemos es de asistencia inmediata para todos aquellos que lo puedan requerir. Lo vamos a tener complicado.
Complicado porque, claro, hay mucha gente que no va a poder presentar la documentación que se está solicitando porque la ha perdido. Eso para empezar.
Eso para empezar, vamos a ver, nosotros, y si me permite, nosotros hemos puesto ya en marcha un servicio con la Consellería de Justicia, un servicio de asesoramiento gratuito efectivamente a todos los damnificados. El problema es la presencialidad y la proximidad, así como en algunos casos nosotros podemos aproximarnos y efectivamente abrazar jurídicamente a la persona que nos está solicitando ese amparo, aquí va a ser complicado porque no podemos acceder. El servicio telefónico se ha puesto en marcha esta misma mañana, ahora mismo ya estamos atendiendo por teléfono desde el Colegio de Abogados, se va a abrir esta tarde también, que estaba solicitado por todos los abogados de España, pues un correo para que los abogados podamos ayudar, primero los de Valencia, pero efectivamente la realización, la tridimensionalización de ese auxilio ahora mismo es prácticamente imposible. No podemos acceder a las zonas. Ese es el problema. El auxiliar, el abogar, justamente a pie de necesidad.
Uh-huh. Ya estáis recibiendo, por tanto, me imagino que muchas llamadas, José.
Sí, correcto. Sí, vamos a ver.
¿Y cuáles son, las dudas? ¿Qué os plantean los afectados?
A ver, la circunstancia es infinita, depende de un momento determinado quién pueda llamar. Efectivamente, aquí podemos resolver dos cuestiones distintas. Una, la que tiene que ver con la necesidad de saber las obligaciones, y otra que tendría que ser con la necesidad de saber los derechos. Es decir, es código civil puro y duro, pero al final lo que está resolvido, a que la gente le inquieta, es qué obligación tengo ahora, si debo de seguir pagando la hipoteca, si debo de seguir pagando el arrendamiento, si debo de seguir obligado a aquellas condiciones contractuales que yo asumí en un momento determinado. ¿Qué pasa con el pago de mi vehículo? ¿Qué pasa? Sobre todo estamos hablando de cuestiones económicas que tienen que ver con obligaciones devengadas desde los contratos, desde las compraventas, tal, y luego, sobre todo, eso que estábamos hablando al principio de la conversación, de esos derechos. ¿Cómo puedo reclamar? ¿Cómo puedo acceder? ¿Cómo puedo solicitar? ¿Cómo puedo resolver? Y luego, la situación el sábado, algunos de los que nosotros estábamos allí, es absolutamente dramática, para que tal vez una semana después estemos pensando las obligaciones y los contratos. Todavía estamos en los duelos, todavía estamos en el momento de pensar en otra cosa, pero ahora es cuando tiene que intervenir la abogacía para resolver y para poner en orden, desde luego, todos los derechos y resolver todas las obligaciones.
Hay 2 meses, ¿no?, para solicitar las ayudas.
Bueno, eso es lo que he visto en el Real Decreto Ley que se publicaba ayer. Lo que pasa es que eso, a ver, no es que choque, pero va también de la mano de aquellas ayudas municipales, autonómicas, de la Generalitat, también del Gobierno Central. Entonces, claro, toda esa colisión de auxilios efectivamente es lo que provoca una situación de caos a la hora de reclamar. Es decir, el caos no viene dado por la situación que también, sino un poco por la reclamación. ¿A quién, cómo, dónde y de qué manera?
José, para solicitar esas ayudas hay que presentar una serie de documentos, que es lo que te decía hace un momento, ¿no? Por ejemplo, acreditar si eres afectado, si tu vivienda ha resultado afectada, pues acreditar que eres el propietario de la vivienda presentando el recibo del impuesto de bienes inmuebles o algún otro documento parecido. Si lo has perdido todo, si no tienes ningún documento, no sé si te vale algo que puedas recuperar a través del banco de manera telemática.
Bueno, estaba escuchando antes a alguien que intervenía y efectivamente estaba diciendo que se le requiere al administrador algo que la administración ya pueda hacer de por sí o debiera hacer de por sí. Vamos a ver, está resuelto, sobre todo porque, y me atrevo a decirlo, el Colegio de Notarios, el Colegio de Registradores ha puesto en marcha un sistema también gratuito donde se pueden pedir desde notas simples hasta certificados de titularidad y propiedad. Uh-huh. Efectivamente, si yo me tengo que dirigir a mi consistorio, a mi ayuntamiento, y mi ayuntamiento no existe porque está negado, va a ser un problema que yo pueda acreditar donde he vivido. Es decir, documentalmente es algo que nos estamos haciendo, sí que es cierto que el Real Decreto Ley intenta resolver, yo diría que desde la distancia, y me atrevería a decir que desde el desconocimiento. Es decir, no existe documentación que un particular, que un administrado pueda presentar contra la administración que le está requiriendo un documento. Ese es el problema. Ahora mismo, notarialmente, registralmente, incluso judicialmente, me preguntaba alguien hace poco cómo se podía rescatar una citación judicial, cómo, bueno, pues para eso estamos los abogados, para eso estamos los procuradores, para eso están los propios archivos de juzgados, que han desaparecido en algunos casos, por cierto, para poder, suplir o reparar lo que ahora mismo no existe, porque el documento no existe, físicamente no existe. Estamos planteándonos una cuestión muy fácil. Es decir, si yo ahora llevo, me lo invento, teléfonos móviles, los cargadores no pueden habilitarse porque no hay sitio donde cargarlos. Es decir, hay sitios donde todavía no hay electricidad. Ese es el problema. Es decir, estamos pensando en una circunstancia de normalidad frente a una circunstancia de absoluto caos.
Buenas tardes, José. Yo quería preguntarle por la población más mayor, por los ancianos. Vemos cómo muchas veces estas gestiones, estos procedimientos burocráticos están hechos para los nativos tecnológicos. ¿Será fácil acceder a estas ayudas para los indoctos tecnológicos, para aquellos que no se desenvuelvan demasiado bien con los teléfonos móviles, con los ordenadores?
Bueno, y es que hay mucha gente mayor afectada,
claro.
Muchísima gente mayor afectada.
Bueno, desde luego, la cuestión tecnológica es una complicación para cualquiera. Primero, que no pueda acceder a esa tecnología y después que no sepa acceder a esa tecnología. Ahora mismo me sirve para contar, estaba hablando con la decana de la Facultad de Derecho del CEU, donde van a habilitar unas carpas con unos ordenadores para que alguien, con la ayuda de los letrados, puedan ir allí a meter datos simplemente en esa base donde nos están requiriendo esas documentaciones. Primero no se tienen los equipos, se van a desplazar para allá, y después lo que no se tiene es la pericia técnica, efectivamente, sobre todo por esos mayores que viven en aquellas zonas, para poder, siquiera cumplimentar cualquier tipo de formulario normal y corriente, para siquiera recibir ayuda, domiciliaria. Es decir, eso es complicadísimo ahora mismo, dada a quién se está dirigiendo la petición y, sobre todo, la exigencia del plazo y de la forma. Todo tecnológicamente avanzado para gente que en un momento determinado es ajena a esa tecnología. Vamos, con toda seguridad, claro que sí. Lorenzo, ahí es donde estamos nosotros también, para ayudar.
Claro. Lorenzo, no sé si querías comentar algo.
Sí, sí, yo me pregunto una cosa, José. No sé, aparte de la iniciativa loable, ¿no?, y que además creo que forma parte del servicio público o el servicio a la sociedad que presta la abogacía, ¿no?, que a veces no se percibe, ¿no? Aparte de vuestra iniciativa, me gustaría saber si desde las administraciones públicas, por ejemplo, este aspecto del que acabamos de hablar, que puede ser una gran dificultad para muchas personas, pues también hay algún tipo de iniciativa de poner a disposición de este tipo de trámites como apoyo para las personas que más lo necesiten, pues funcionarios, ya sea de la administración local o autonómica, para asistirlos, a ser posible, in situ, porque mucha gente ha perdido el coche y no se puede mover de donde está.
Claro, vamos a ver, yo lo que nosotros pusimos en marcha, y hablando de la abogacía valenciana, lo que pusimos en marcha es un servicio de asistencia jurídica de proximidad en los propios ayuntamientos, donde reitero que a esta hora no podemos aproximarnos porque no podemos acceder. Sí que me consta, eso lo podríamos resolver nosotros desde la propia administración, desde los propios ayuntamientos, es decir, que sea el letrado que asiste, que asesora, el que en un momento determinado pueda auxiliar también en estas primeras labores de introducir datos en un servidor. Me consta, porque así me lo hicieron llegar antes de ayer del Ayuntamiento de Valencia, que se ha habilitado un local en la zona de la torre, muy próxima a una de las primeras zonas cero, donde efectivamente con funcionarios y ahora con letrados también, estamos esperando a que nos digan, pues ir a auxiliar, que se está resolviendo, pero el resto no me consta que en un momento determinado, entiendo que las administraciones municipales cada una la puede resolver, pero no me consta que se haya requerido siquiera la abogacía para que podamos resolver ese particular. Me consta que sí que se ha hecho por parte del Ayuntamiento de Valencia, porque así me lo han pedido personalmente, pero no sé demás ayuntamientos que en la provincia de Valencia, salvo Alcira y Sueca, que son otros colegios de abogados distintos, se haya solicitado así, no me consta. Salvo Valencia, Valencia capital.
Bueno, pues acabamos de hablar con José Soriano Pobés, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia. Vamos a recordar que han ofrecido ayuda legal gratuita para todos los afectados. Ante cualquier duda, pues que se pongan en contacto con vosotros, ¿no, José?
Correcto, sí. Vamos a ver, a mí lo que me gustaría dejar claro es que efectivamente esto es uno de los turnos de oficio más, es decir, va a ser asistido por letrados del turno de oficio, que son aquellos compañeros con más de 3 años de colegiación, que pasan todos los años y superan todos los años un examen, que tienen que superar una prueba para este asunto en concreto, y que efectivamente todo está absolutamente organizado desde los 3 colegios, dependiendo de la Consellería de Justicia, para ese turno de ayuda humanitaria, que por cierto viene reflejado ya en una resolución de 15 de febrero del 2024, con origen en el tema de Ucrania y con origen antes en Aquarius, cuando vino a Valencia, donde la consellería intentó prever que algo pudiera suceder y que, por tanto, efectivamente, los letrados de turno de oficio en Valencia, 3.000 abogados, puedan asistir directamente a aquel que lo pueda necesitar.
Gracias, José.
De nada, a su disposición siempre. Gracias a ustedes.
Muy amable, gracias. Otra parte crucial, como decíamos, también de la recuperación de Valencia es la que representan los empresarios y los autónomos. Más de 34.000 empresas han resultado afectadas de manera directa o indirecta, lo que supone desde luego un palo importante para la economía. Hay localidades donde han perdido prácticamente todos sus negocios, paseas por sus calles y ves que es que no hay actividad comercial porque no hay un solo negocio que no haya resultado afectado. Eso pasa, por ejemplo, en la calle en la que Mauro Lorenzo tiene su papelería y tienda de informática, en Alfafar, que también ha quedado, esa papelería y tienda de informática también ha quedado arrasada. Mauro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mauro,
buenas tardes, estoy aquí en el centro logístico de IKEA, sí. Dígame.
Perdona, te iba a preguntar.
Me he un poquito la tos.
Tos, dime. Así hemos estado todos, ¿verdad? Todos los que hemos estado por Valencia, sí. A base de respirar ese polvo que se desprende del barro, si es verdad que al final pues la carraspera y la tos la vas teniendo.
Sí.
Mauro, decía, tu papelería, tienda de informática, completamente arrasada.
Sí, completamente arrasada. Entraron 2 metros de agua dentro de ella y, por supuesto, quedó totalmente arrasada. No obstante, comentaros que soy el presidente de la Unión Gremial en la Comunidad Valenciana, con lo cual me afecta por dos partes, una por mi propio negocio y otra por los negocios que dependen de, digamos, de nuestra Federación de Comercio que tenemos. Entonces, estamos consternados no solamente en casa, sino consternados por toda la cantidad de autónomos, micropymes y comercio que se va a desaparecer. Y digo desaparecer así de claro, porque muchos no van a volver a abrir. Va a ser triste, pero muchos no van a volver a abrir. Va a ser un momento en el que ellos están decidiendo de que no les merecerá la pena el esfuerzo y la inversión que tienen que hacer.
Para los empresarios, Mauro, las ayudas directas se cifran en más de 800 millones de euros. Tenéis de plazo hasta el 31 de diciembre para presentar la solicitud y comunicar la cuenta corriente en la que recibiréis esa ayuda, pero nos estás diciendo que va a ser insuficiente, que muchos, después de esto, no van a poder levantar la persiana.
No. Ayer estuve hablando con un compañero de un gremial que tiene una carnicería. Dice, mira, Mauro, para yo poder levantar la persiana de mi carnicería necesitaría como mínimo 100.000 euros. Me ha sobrepasado esto y no tengo ni capacidad de aguante ni capacidad de esfuerzo para poder levantar la persiana. Esto me ha superado. Ya llevábamos arrastrando el pequeño comercio una situación crítica porque íbamos perdiendo paulatinamente más cuota de mercado a consecuencia de la digitalización, de las plataformas online, de la venta online, y esto lo único que ha conseguido ha sido toda esta zona, lo que es la zona de la Horta Sud de Valencia, porque ha sido toda la Horta Sud de Valencia la que ha sido afectada, desde La Torre, Alfafar, Benetúser, Albal, Catarroja, Massanassa, Beniparrel, y con una gran cantidad de población, tanto mayor como comercio de proximidad, va a ser tremendo el que si las ayudas no llegan pronto, si los trámites no se agilizan simplificándolos al máximo. Cuando estaba yendo al compañero del Colegio de Abogados, yo estaba yendo una serie de trámites de lo que es la brecha digital en la tercera edad. Existe una brecha digital en el autónomo. Es la brecha digital que tiene que depender de su gestor para todo, desde la presentación de impuestos, pues para todo, porque él no hace nada, él lo hace totalmente su gestor. Si ahora mismo se le tiene que decir a esta persona que tiene que tramitar con un certificado digital todas las ayudas y tiene que presentar toda la documentación que le exigen, habiendo desaparecido toda esa documentación de su negocio, porque normalmente la documentación la tenemos en nuestro negocio, pues si es requerida en cualquier momento por cualquier inspección, esa documentación ha desaparecido. Lo que se tiene que hacer es que la administración tiene que entrar y que tener conciencia que si con nuestro DNI ya tienen toda la información o con nuestro CIF ya tienen toda la información,
debería ser suficiente, ¿no?
No tendrían por qué pedirnos nada más. Si introducimos el CIF de nuestra empresa, automáticamente saben hasta la última declaración o si estamos o no estamos al corriente de los impuestos.
Es así de sencillo, pero sin embargo, ya ves que seguimos luchando contra la burocracia. Mauro Lorenzo,
bueno,
muchísimas
pues
gracias.
Que conseguir. Venga, pues gracias a vosotros. Gracias
sí,
a vosotros.
Me imagino que la frase que quería decir Mauro es que tenemos que conseguir que lo faciliten, ¿no? Y ojalá sea así, porque es que no tiene sentido que les pidan toda esta serie de documentos cuando saben que muchas veces se han perdido, ¿no?
Eso es, y que efectivamente cuando se trata de cobrar una multa, cobrarnos una multa o de el estado de medios suficientes para conocer al detalle nuestro historial fiscal, la trayectoria de nuestras empresas, etcétera, etcétera. Entonces sí sería de agradecer que cuando se trata de ayudar a la gente, pues muestren esa misma disposición y esa misma capacidad.
Bueno, como venimos diciendo, las ayudas y recursos se estructuran en tres fases. Ahora estamos en la primera y todo esto se articulará, haya o no presupuestos para 2025. Os pregunto también, ¿creéis que esta es una oportunidad para que España tenga las cuentas públicas del año que viene aprobadas y que salgan quizá de un gran pacto PSOE-PP? ¿O el Partido Popular no va a pasar por el aro?
Yo, si me permites, Pilar, antes del tema anterior, sí que
sí.
Me gustaría decir,
claro,
insistir
Lorenzo, adelante.
En que la obligación de la administración de recabar por sí sola aquellos datos que le sean accesibles está en la ley, ¿eh? Está en la ley de procedimiento administrativo común. Otra cosa es que luego no se cumpla, ¿no? Pero claro, es que encima en esta situación es más sangrante, ¿no? Y me gustaría decir que aparte de esta librería, y si me das la oportunidad, me gustaría decir que hay otras 8 librerías, Librolandia en Benetúser, Somnis de Paper en Benetúser, Fufonú Bolsa en Catarroja, La Moixeranga en Paiporta, Pasarela en Picaña, Libro Ideas en Aldaya, Samaruc en Algemesí y L'Esplai en La Alcúdia, que también lo han perdido todo. Y además en Ribarroja se ha estropeado absolutamente un almacén de libros donde, entre otros, estaban todos los fondos de pequeñas y excelentes editoriales como la Caja Books o como Aldana. Realmente este desastre para ellos compromete su existencia, ¿no? Y bueno, pues toda ayuda que les podamos prestar, quienes sean sus clientes, lo quieran ser, me parece que le agradecerán. Y en cuanto a la pregunta que haces, a ver, es que yo, este tipo de cuestiones, fíjate, ¿desde dónde la respondemos? realidad que constatamos día a día. Desde el sentido común, hace bastantes años que en muchos asuntos debería haber consensos nacionales. Desde la realidad en la que vivimos, no los hay nunca. No solo en este.
Sí, yo diría que depende de la disposición del gobierno, fundamentalmente. Si lo que pretende es que el Partido Popular, conocida ya la catástrofe y su alcance, apruebe cuanto le proponga, pues yo creo que no sé, si eso es lo que pretenden, no se alcanzará un pacto. Si por el contrario se aviene a negociar, a pactar, a consensuar unos presupuestos con el Partido Popular, es muy probable que se alcance ese acuerdo, pero yo creo que de lo que depende fundamentalmente, como decía, es de la disposición negociadora del gobierno. Si el gobierno se aviene a negociar, si se aviene a consensuar, probablemente haya un acuerdo para los presupuestos. Así lo demanda el bien común, así lo demandan los valencianos, que están en una situación crítica. Si la actitud, por el contrario, es de imposición, yo presento estos presupuestos y tú los apruebas, tú los apoyas porque sí, porque así se me ha antojado, pues probablemente no haya un acuerdo.
Veremos a ver qué pasa también en este asunto. Julio Llorente, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias.
Lorenzo Silva, gracias por estar con nosotros un día más, Lorenzo.
A ti, Pilar.
Y llega Rosa Rosado, que tiene un mensaje que trasladarnos.
Sí, Pilar, te quedas tirado con el coche y tu compañía tarda en ir. Hola, pues di adiós y vete a la Mutua, porque además de tener una gran asistencia en carretera, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Expósito va más allá de la noticia.
Hoy La Linterna la hemos encendido en directo desde Miami. Aquí te contamos por qué votan los estadounidenses. Hay temas que, sinceramente, nosotros no nos imaginamos.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Un cubano hace campaña por Donald Trump.
Está representado por un hombre que lleva, para mí, la mejor solución para esta nación.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Patinete. Ya el nombre parece inofensivo. Es como cuando dices perrete, pues te imaginas un caniche. Nadie pondría un cartel en su casa que dijese cuidado perrete. Pues con patinete pasa igual. No parece algo con lo que puedas hacer daño, y es que lo más peligroso es que no parece peligroso. Si los vehículos van por la calzada, tu patinete también. Por la acera, no. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
¡Mi espalda!
¡No! Acabamos de empezar la mudanza.
¿Dolor de espalda? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis un práctico inflador Casals. Y te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 9 de noviembre. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dentro, Miguel de Cervantes.
En un lugar de la Comunidad de Madrid cuyo nombre es Alcalá de Henares, os invito a mi museo Casa Natal, a la universidad y a la ciudad romana de Complutum.
¿Y el Palacio de Laredo?
Mi fiel Sancho se dirige allí en el tren que lleva mi nombre.
Estaría bien que te lo contara Cervantes, pero mejor es que lo descubras. Alcalá de Henares, Patrimonio Mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Vivo es eso que te despierta cada mañana, lo que te apasiona, te mueve o te enamora. Todo eso que quieres cuidar con Preventiva Vivo. El seguro de decesos que te ofrece grandes coberturas y que siempre está cuando más lo necesitas. Contrátalo en loquetehacevivir.com.
Llega la semana gaming a las Blue Weeks de Movistar.
Aquí todas las consolas, mandos, gafas y a jugar.
Hasta el 11 de noviembre, por ser de mi Movistar, llévate una PS5 con el juego FC25, ahorra hasta 619 euros y recíbelos gratis en 72 horas. Disfruta del Black Friday antes del Black Friday.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
Cuando el cuerpo te pide caldo, no te pide uno cualquiera, sino ese caldo tan bueno, con ese sabor natural de verdad. Aneto, el caldo que te mereces.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Es muy complicado hablar de ciertos temas sin que tenga una sensación de rabia, mantener la frialdad. Puede que nos estemos acostumbrando a todo tipo de cosas, pero mira, voy a empezar.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Donald Trump regresa a la Casa Blanca tras 4 años de ausencia, donde Joe Biden ha ocupado el despacho Oval. Trump tendrá más poder que nunca. Ya tiene mayoría en el Capitolio, en el Congreso y, lo más importante, mayoría también en el Tribunal Supremo. Se han escuchado muchas interpretaciones sobre la victoria aplastante del republicano, pero ninguna, te lo aseguro, como la que nos trae hoy Jimeno. Le hemos pedido un análisis reposado y ha aparecido con una muestra de orina de hace 3 días. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? ¡Qué alegría verte!
Hombre, a mí también me alegra mucho verte, compañero. Que necesitamos risas, ¡hombre! Necesitamos buen humor. Te necesitamos, Jimeno.
Ya, pero es que hoy he venido de analista político.
Ay, que ¿sí? Me vas a poner serio.
Sí, porque como bien has comentado antes, se ha analizado y mucho la victoria de Donald Trump en estas elecciones, pero faltan detalles. Me he dado cuenta que por muchos colaboradores que hayas traído aquí a la tarde, y buenísimos todos, hay unas lagunas.
¿Y qué has venido a despejar esas lagunas?
7 claves para analizar la victoria de Donald Trump. He estado comparando análisis de distintos medios norteamericanos y después de leer el New York Times, The Washington Post, el USA Today, que lo leí today y ayer también, he llegado a la conclusión, me ha costado, de que ha ganado porque ha tenido más votos.
A ver.
¿Cómo te quedas?
Me quedo, vamos, impresionadísima. Yo es que si esto no me lo aclaras tú,
es que claro,
no lo hubiera imaginado en la vida.
Claro, y la siguiente clave, esa sexta clave, ¿no?, con la que podemos analizar la victoria.
¿Pero por qué te pones así, con
no
los deditos?
No lo sé, es un poco Ferreras.
Es,
¿no?,
un poco Ferreras, es,
sí,
es lo que
es un poquito
decir.
Así, me faltan muchísimas conexiones, nervios.
Estados Unidos, Washington,
Estados Unidos,
Nueva York.
Todo, me voy a echar un cigarro, tráeme un café. La siguiente clave que tiene que ver... Es que es verdad, hablas de actualidad informativa y te dan codos. Siguiente clave que tiene que ver con Norteamérica y con sus raíces más profundas, que es el viejo oeste. Lo estás flipando ahora. ¿Por qué? Lo voy a explicar. Al principio de las elecciones, con Biden tenían que elegir el viejo oeste.
¡Ostras! ¡Ostras!
Y como las encuestas vieron que era mejor este, pues cambiaron a Biden, ¿no? A ver, es muy de estas películas, Donald Trump, porque le encantan las armas y no para de hacer el indio. Pero claro, aquí los demócratas se equivocaron. Está claro que Donald Trump ha ganado el voto latino, porque es que de repente enfrente se enfrentaba a una persona que se llamaba Kamala Harris.
El propio nombre
así no hay manera.
No era nada optimista, ¿no?
¿Por qué ha ganado Trump? Pues por la clave número 5. Lo predijeron ellos. Y da igual cuando oigas esto, porque siempre lo predijeron los Simpsons.
Todo está en Todo los Simpsons. Está en los Simpsons. La vida entera está en los Simpsons.
De hecho, los Simpsons predijeron que yo iba a decir que los Simpsons predijeron la victoria de Donald Trump.
No me digas.
Sí, sí, también. Sales guapísima en los Simpsons. Clave número 4. Está claro. Esto es un error y estamos hablando ya de futuro. Estados Unidos ha cometido un terrible, terrible error. Ha vuelto con un ex. Y volver con un ex, no sé si has tenido experiencia en esto. Subimos música.
Cri, 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 que se dice en estos casos.
Volver con un ex es volver con la misma persona que dejaste en su momento, con las mismas manías, con las mismas tonterías, pero con las carnes más colganderas y el sudor más fuerte. O sea, error, Estados Unidos.
Tú sabes aquello de que segundas partes nunca fueron buenas.
Nunca fueron buenas. Y esto, pues podía ser un presagio de lo que va a ocurrir. Kamala Harris, y vamos a la clave número 3. No ha podido recoger el voto joven porque se dice que ha tenido mucha importancia el voto por correo. Y esto de los correos viejísimo. O sea, otra cosa hubiera sido, y a lo mejor hay que darle una vuelta a esto, apostar por el voto por emoji, el voto por sticker o el voto por meme. ¿Estoy loco?
Pero por correo.
¿Quién?
¿Qué joven utiliza el correo?
¿Qué mayor? ¿Quién?
Pero fíjate, Kamala tenía el apoyo de Taylor Swift y no ha sido suficiente, ¿eh?
Nada, hija, no. Ay, madre, si hubiera sido Kamala...
Kamala apoya a
Kamala.
Kamala.
Es que hubiera sido precioso.
Hubiera sido muy bonito, muy entrañable.
Clave número 2. En Estados Unidos no tienen rey. Y claro, pues ganan los republicanos. Y luego ha ocurrido, y atención a esto, que necesita que abráis la mente. ¿Qué ha pasado en Estados Unidos? Pues ha pasado como con el CIS de Tezanos. Las encuestas, pues, se han equivocado. Decían que podía ser posible que la presidenta fuera mujer y de color. Bueno, ha ganado Trump, que no es mujer, pero lleva el mismo cardado que Herminia, la abuela de Cuéntame.
Hombre, color tiene la
es
cara.
Es de color, pero de color naranja. Claro. Si es que se equivocan, si es que se equivocan. Tienen un Tezanosa. Y la clave número 1, y esto es una cosa para analizar... Los estados en Estados Unidos son muy importantes, ¿no? En eso estamos de acuerdo.
Sí.
Bueno, ya tengo reacción de los estados, de todos los estados. Y ha variado mucho. Alguno le ha dicho a Trump que Kansas. Otros han dicho que Alabama. Hay gente que se ha destemplado con la llegada de Fran. ¡Uy, de Fran! ¡De Trump! Han cogido frío y ahora están estornudando.
¿Ah, sí?
Sí, porque hay más achuses. Y atención, porque en Colorado están muy contentos porque este hombre siente los colores.
¿Y además sabes qué? Tiene una familiar que se llama Virginia.
¡Ay, madre!
¿Eh? ¿Cómo te quedas?
¿Quién es esa?
No sé, pero bueno, había que meter Virginia también, ¿no?
¡Ah, vale! Ay, ¡madre mía! Me has pillado totalmente. Yo estaba pensando en Virginia Trump.
¿Y quién es?
Trump. Sí que es verdad, y aquí termino que...
Si eres capaz de meter Wisconsin, me quedo helada.
Su primo Whis. ¿Cómo es? ¿Qué es Whis en inglés? Nadie lo sabe. ¿Eh? Deseo, su primo deseo. Su primo lo deseaba.
Ay, no entiendo nada.
O cousin es cuñado.
¿Cómo?
A ver, yo no sé inglés, Pilar. ¿Qué es esto? Está claro que Donald ha ganado al Trump.
De eso no hay la menor duda. El análisis pormenorizado de la victoria de Donald Trump que nos ha traído hoy nuestro Jimeno, que ha vuelto por aquí a las tardes y estamos felices con su vuelta.
Muchísimas gracias, Pilar.
Gracias, Jimeno.
No, la verdad es que sí.
¿Por qué te pones tan intenso?
Información.
Información, pura y dura.
Periodismo.
Investigación y análisis político, todo. Casi nada. Todo en uno. Si es que este hombre, si es que este hombre lo reúne todo. Jimeno, gracias.
A vosotros.
Hasta la semana que viene.
Try to keep you close to me, but life got in between.
¿Qué puede indicarnos que en los pueblos afectados por la Dana se está recuperando la normalidad? Quizá que los niños vuelvan al colegio.
Se puede entrar perfectamente al cole.
Hasta no llores, bebé, no llores.
Fue mucha pena.
Pero no siempre es fácil volver a la normalidad cuando el fango se lo ha llevado todo. El patio del colegio con sus columpios, con sus canastas, sus porterías. Aquí escuchamos a unos niños pequeños, tendrán entre 6 y 7 añitos, están frente a las puertas de su cole en Catarroja. Uno de ellos está entusiasmado solo de pensar que se puede entrar en el cole. El otro, ya lo has escuchado, el otro impresionado con todo lo que ve. Se echa a llorar. Su madre le intenta consolar, pero no hay consuelo posible. Su colegio está embarrado, sus columpios, los que todavía están en pie, se encuentran oxidados. Son nuestros niños más pequeños. Héctor es el padre de otro pequeño, en este caso tiene 4 añitos y esta semana también ha vuelto al cole. Hablé con él a las puertas de un pequeño colegio en Castellar Oliveral, una pedanía al sur de Valencia.
Él le estuvo ayudando y lo veía como una aventura. Decía que, guau, qué aventura hemos pasado, papá, tal, pero es la suerte de ser pequeño, que no lo ve como una desgracia, lo ve como una aventura.
¿Con 4 añitos estuvo ayudando?
Sí, con 4 añitos. Él y su primo de 3 años cogieron una escoba y achicando agua a las alcantarillas.
Ayudaron como si fuese una aventura, nos decía Héctor, como si fuese un juego con ese cepillo y fíjate, con 4 o 3 añitos y por supuesto con sus botas de agua puestas de la patrulla canina y la ilusión inocente de cualquier niño frente a los charcos y el barro. Y como todavía no todos los niños, todos los alumnos han podido volver a las aulas, algunos aprovechan para ayudar a las familias damnificadas.
Nosotros venimos de una falla que está haciendo una ONG repartiendo comida y nosotros la recogemos y la vamos llevando a hombres que no tienen comida o que no pueden salir o señoras mayores.
Son pequeñas manos que trabajan con la misma entrega que la de los adultos, compartiendo la carga de aquellos que, como ellos, lo han perdido todo. Y es que cuando no se tiene nada, se tiene todo cuando cuentas con voluntad y unas manos para trabajar.
Es que esto es una catástrofe. Es que nos podían haber avisado. Si nos hubiesen avisado... Es que daron las alarmas cuando había gente que le llevaba el agua hasta aquí.
Lo más duro de lo que estamos pasando es que no podemos salir porque está todo lleno de barro, nos repalamos... Caemos.
Y como es normal, también se indignan porque son niños, son pequeños, pero no ingenuos y ven lo que ha pasado. Y en su retina queda para siempre las imágenes imborrables de lo que la gran ola de agua y barro se llevó de su pequeño mundo.
Vi en las noticias que daban por la tarde mucha lluvia, daban alerta naranja. Mi madre me dijo que me iba a recoger mi padre y vino a recogerme por si ya luego no me podía recoger. Fuimos a casa y yo empecé a ver vídeos de amigos míos que me llamaron llorando y todo porque se les llevaban los coches de casa. Tuvieron que irse de casa algunos y con goteras, con el agua por el pecho, muy asustados.
Es Sergio de Letur en Albacete. Con él habló este pasado fin de semana Cristina López Slichting. Tiene 13 años y estos días aprovecha para jugar con sus vecinos, amigos que hacía tiempo que no veía. Estamos ante una generación de niños que en menos de 4 años ha vivido una pandemia y una dana. Una generación a la que les ha tocado aprender antes de tiempo cómo de dura puede llegar a ser la vida. Pero también valores tan importantes como el de hacer comunidad.
Cielo se ha roto en Valencia. Que la vida hoy es destrucción.
a veces cuando se está lejos, cuando uno siente la necesidad de ayudar, pero no puede estar al lado de los suyos, busca la manera de consolar y la encuentra en la música. Es el caso de esta familia, la familia Torres de Pascual, valencianos en Madrid. Lucía, la pequeña, canta y su padre, Álvaro, le acompaña con la guitarra. Juntos han compuesto esta canción, Mi Valencia, porque al final Valencia es eso, un poquito de todos, ¿verdad? Son sus huertas, son sus arrozales y naranjos, son sus falles y su Sorolla, sus playas de arena clara y, por supuesto, también la Virgen de los Desamparados a la que canta Lucía. ¡Ay, qué bonito, ¿verdad? Cantaba la pequeña Lucía a su Valencia. Y os seguimos escuchando a vosotros, a los oyentes de La Tarde de COPE, que también seguís ayudando y aportando vuestra esperanza y vuestro granito de arena, Rosa.
Sí, los pequeños son auténticos superhéroes, sin duda alguna, pero también, madre mía, tenemos oyentes ayudando todo lo que pueden en la zona más afectada de Valencia.
Estamos entrando a Valencia otra vez por la A3, acabamos de pasar la zona de Chiva y ya se ve más movimiento de maquinaria, están limpiando la carretera principal, el tráfico es más fluido y se están viendo ya más equipos de rescate por la cuenca de la desembocadura del Turia y nosotros vamos a descargar en Paiporta y dejaremos ahí dos máquinas y recogeremos otras tres que debido a, pues, a la dificultad que tienen, pues están averiadas. Hay tanto escombro y tanta suciedad, pues también se están averiando las máquinas y el problema pues es este.
Fíjate, hay máquinas que se están estropeando y aquí están estos amigos, estos voluntarios ayudando en lo que haga falta. Y agradezco también enormemente, además, el mensaje de este otro oyente, porque para eso estamos, para que nos digáis dónde se necesita la ayuda en estos momentos.
Buenas tardes, gente. A mí me gustaría decirle a esta gente que se brinda para ayudar y drenar garaje y echar una mano por ahí, que se acercaran a Sedaví, que ahí hace muchísima falta. Yo tengo dos hijos y están allí y mi hermana, y están allí sacando barro y ayudando, y mi hermana también lo ha perdido casi todo, coche, y hace falta mucha mano de obra. Yo estuve el sábado también con ella y aquello es zona de guerra. Sí que me gustaría que se acercaran por Sedaví, que está bastante olvidada. Muchas gracias y buenas tardes a todos.
Bueno, pues queda dicho, en Sedaví.
En Sedaví también se necesita mucha ayuda, sí, es otra de las zonas más afectadas.
Y no está llegando.
Es que, ¿sabes lo que pasa? Son todos pueblos que están unos seguidos de otros. Y cuando llegas allí, Rosa, y ves la extensión de todo lo que está dañado, dices, ¿dónde acaba esto? ¿Dónde empieza la destrucción y dónde acaba? Es que de verdad, la tragedia es inabarcable.
Claro, por eso nos decía este oyente que en Sedaví la ayuda no está llegando y están los vecinos saliendo de adelante con la familia
en Benetúser
que puede ir a ayudarles.
Que se necesita más ayuda, ¿no? Hay que llegar a todas las zonas.
A todas. Sí, mira, Manuel es de Murcia y también quiere mostrar su cariño y apoyo a todos los afectados.
Buenas, gente, soy Manuel de Murcia. Mi sobrino ha ido a ayudar hoy mismo. Hace unos días, el viernes, también fue a Valencia esas dos ocasiones. Y la verdad es que, sinceramente, mi aliento, mi ánimo a todos los valencianos, también a la gente de Letur y a la gente de Málaga y a todos los afectados por la dana. Un abrazo fuerte y después de las sombras está la luz y sobre todo la esperanza, por difícil que sea. Un abrazo.
Bueno, poco a poco. Siguen llegando muchos mensajes de ánimo. Son tantas las personas que lo han dejado todo para irse a ayudar, que nos lo puedes contar si quieres. Y también incluso, bueno, pues lo que y cualquier iniciativa solidaria, si has perdido tu negocio, ¿en qué te podemos ayudar? Este mensaje, por ejemplo, nos llega desde Javia.
Buenas tardes a la gente, Rosa, Pilar. Yo aún estoy en shock. Nosotros vivimos a unos 100 kilómetros de Valencia, en un pueblo costero que se llama Javea. No nos ha llegado la maldad del agua. Tenemos familia viviendo en Valencia, pero afortunadamente todos están bien y no les ha pasado nada grave. Un beso enorme. Os quiero un montón, ya lo sabéis.
Pobrecita mía, decía, no nos ha llegado la maldad del agua.
Fíjate. La maldad del agua, qué bien definido, ¿verdad?
Desde luego que sí. Bueno, pues estamos para ayudar, ¿vale? Recuerda, cualquier iniciativa solidaria, historias de supervivientes, recogemos mensajes de ánimo. Y si te podemos ayudar, como nos decía este oyente, ayúdase, David, que ahí están los vecinos solos. Pues todo eso nos lo cuentas en el 607 15 0602.
Actualizamos toda la información y seguimos en la tarde.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Echas de menos muchas cosas de las que habitualmente no las echas, como darte una ducha, y ahora sería un privilegio.
Ha ido un boom de ayuda, de solidaridad por todas partes.
COPE con los afectados por la Dana. Sigue el minuto a minuto en la antena, en cope.es y en nuestras redes sociales.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería
a... ¿A que redonda?
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Ya. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese, ¿eh?
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Anda, acércate un poco. Un poquito más. Es que hace un frío en casa.
Si lo que quieres es confort y ahorro, en Leroy Merlin tienes todo tipo de soluciones al mejor precio. Aerotermia, estufas, termos... Elige la tuya. Consulta condiciones en tienda o web. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
El estrés aumenta los riesgos de padecer ansiedad y enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares, metabólicas y otras enfermedades crónicas.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que te ayuda a gestionar el estrés. Reduce la ansiedad, mejora tu calidad de sueño y concentración.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmasierra Laboratorios. De venta en farmacias.
Prisas, ruido, pantallas, compras. Todos buscamos la felicidad, pero a veces lo hacemos en el lugar equivocado. ¿Y si lo que buscas está en tu interior? Dios tiene un plan para ti. Prepárate para la búsqueda más importante de tu vida en buscaentuinterior.es. 10 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Por tantos.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu banda es como una familia. Siempre hay alguien que da el cante. Un día os queréis y al día siguiente no os podéis ni ver. Y se suele acabar haciendo lo que quiera el más caprichoso. Sea como sea tu familia, necesitas un Seat Ateca. El SUV para eso que tú llamas familia. Estrénalo ahora con 10 años de garantía. Seat Ateca, tan nuestro, tan Seat.
¡Ah! ¡Me ha dado un tirón!
Es que los músculos necesitan calor. ¿Y tu Radiosalil?
¿Tirones? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Las ofertas solo 3 días duran 3 días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos 3 días y llevarte, por ejemplo, unos filetes primera vez de Angus criado en España por solo 16,95 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Super Cor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Cuando el cuerpo te pide caldo, no te pide uno cualquiera, sino ese caldo tan bueno, con ese sabor natural de verdad. Aneto, el caldo que te mereces.
Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
Las carteras Master nacieron hace 5 años para viajar contigo hacia tus metas financieras. Hoy, más de 300.000 clientes viajan con nosotros y somos líderes en gestión delegada de fondos. Súmate al viaje. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Desde 6.000 euros exclusivas para clientes asesorados de banca privada y banca Premier. Inversión sujeta a fluctuaciones, por lo que pueden producirse pérdidas.
Los fines de semana en la radio.
Bueno, 11 de España, Maldini.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Es el himno del campeón de Europa, Miguel.
Y del campeón de la última...
Los fines de semana, todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.